Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Que siempre es increíble volver a estar acá. Hace 2 años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía llegar a pasar y hoy me toca estar otra vez acá, después de eso. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Creo que gran parte de lo que hicimos en la Copa América fue por este premio, es por eso.
Bueno, pues ahí está Messi. Saludos a ESPN Deportes, saludos a Cronómetro, por supuesto. Messi es el ganador del Balón de Oro por séptima ocasión en su carrera futbolística. Es un premio merecido, sí. Ganó la, como dijo él, ganó la Copa América. Y para la UEFA, para la FIFA, ganar un título de eso significa como ganar la Copa de Europa.
Y mira quién se lo entregó, José Ramón, su gran amigo, ¿no?
¿Quién? ¿Seferín?
Luis Suárez.
A Luis Suárez. Bueno, claro. Está bien. Se lo ha entregado Luis Suárez. Bueno, arrancamos. Ya comentamos lo de Messi. Hay quien dirá que es merecido, hay quien dirá que no es merecido. Yo creo que lo que gana Messi siempre es merecido, indudablemente. Igual que lo que gana Cristiano. O Lewandowski, que peleó. O Benzema, que peleó. O algunos otros que se quedaron en el camino. Pero Messi están premiando. No la Copa América, no la Copa de España, no el Pichichi español, sino están premiando lo que significa Messi como futbolista. Un jugador hecho y derecho, posiblemente sí sea su último Balón de Oro, posiblemente, a no ser que sea campeón del mundo en Qatar el año próximo, pero 7 Balones de Oro, ahí lo dejan. Cristiano debe estar enojadísimo, seguramente, enojadísimo. Pero bueno, los méritos fueron de Messi.
De acuerdo. Hola, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto. A mí también me da un gran placer saludarte.
¿Qué tal,
y saludos,
David,
a toda la audiencia de Cronómetro.
¿Cómo sigues?
Bueno, un
¿cómo
poco,
sigues?
Un poco bien, todo muy bien, muchas gracias. Y un poco más adelante platicaremos de temas del fútbol mexicano. Ya están listos los horarios de semifinales. Están los 4 mejores, bueno, los 3 mejores del 1 al 4 en la tabla, menos el América y los Pumas, que se metieron como número 11 a las semifinales, eliminando al América,
o sea,
el fin de semana.
Son intrusos, bueno, los Pumas.
Sí, unos intrusos bien peligrosos. Bueno, a ver, José Ramón, Messi, hablabas de Messi. ¿Hay alguna forma de encontrar un dejo de injusticia en este séptimo Balón de Oro? Mientras vemos la entrada hoy al Teatro de Châtelet, vemos la entrada de la familia de Messi muy elegante hoy.
Sí,
¿hay algún
muy elegante
tipo de injusticia? Estaba Messi sentado junto a Lewandowski, además, ¿no?
Pues Lewandowski.
Y
Lewandowski,
Mbappé, mira Mbappé.
Y Mbappé. Lewandowski posiblemente lo merecía, pero a lo mejor la temporada pasada fue mejor que esta. Sin embargo, Lewandowski ha metido 85 goles en la Copa de Europa. Es el líder goleador eterno del Bayern Múnich. Ha metido cualquier cantidad de goles. Me parece que Lewandowski le peleaba a Messi, pero Messi finalmente, como son votaciones de entrenadores, de periodistas, de futbolistas, pues Messi es el símbolo del gran jugador del siglo, y junto a Cristiano han acaparado todo, campeonatos, balones de oro, the best, todos los títulos y todos los premios los han acaparado. Messi tiene 7, ahora lo va a poner en el salón pequeñito ese de trofeos que tiene el PSG, que es muy chiquitito, junto, ya no lo va a poner en el salón gigantesco del Barcelona, que tú lo conoces, donde están sus seis
bueno, pero lo va a poner en
balones
su, el
de oro.
Propio, a ver, pero a ver, José Román, el propio salón de Messi es, su propio salón de trofeos debe ser gigantesco.
No
también,
lo conozco,
por todo,
pero debe ser gigantesco.
Por todo lo que ha ganado a nivel individual y colectivo durante su carrera.
No tan grande como el del Barcelona o el del Real Madrid.
No, bueno, a ver, pero sí, dale la vuelta a la hoja, José Román.
Puede
aquí
ser
no
que
están,
sea más grande
mira,
el del PSG,
lo que son
porque
las
el PSG
cosas
no ha ganado nada.
lo que son las cosas. Cuando Messi dejó de ganar por el Barcelona, es decir, dejó, porque el Barcelona no ha tenido en los últimos meses realmente jornadas muy triunfantes, pues obtuvo un balón de oro por lo que hizo en su selección, cosa que, como él dice, era una asignatura pendiente, y hay que reconocerle el triunfo que tuvo Argentina en la Copa América en Brasil, en el Maracaná. Ahí levantó la Copa América, y para él va a ser un gran aliciente para tratar de montar una selección argentina competitiva, pensando en la Copa del Mundo de Qatar.
Una Copa América bastante mala, por cierto. Pero bueno, a final de cuentas.
Bueno, pero a ver.
La ganó
José Ramón, ¿vas a demeritar? ¿Vas a demeritar lo que hizo Messi?
No,
hay manera.
Al contrario, no hay manera. Messi es el ganador del Balón de Oro y punto, ya está. Se lo merece él 20 veces más de lo que lo ha ganado. Y se lo merece igual Cristiano, 20 veces más. Son los jugadores que se distanciaron de todos los demás jugadores que hay en el fútbol mundial y han hecho una etapa gloriosa que nos ha justificado el verlo jugar a Messi.
A ver, vamos a ver las comparaciones, José Ramón. A ver, vamos a ver. Messi contra Lewandowski en juegos, 49 de Messi, 45 de Lewandowski, 50 de Benzema. Goles, marcó más Lewandowski, 54. Messi tuvo 40 por 35 de Benzema. Asistencias, Messi tuvo 16. Si tú sumas los 40 goles de Messi y las 16 asistencias que tuvo, pues sigues hablando de un fenómeno, un futbolista
que es capaz de hacer goles y además nadie duda.
Para que otros hagan goles.
Sí, estoy de acuerdo. Mi duda de Messi es si lo ganó con Argentina, con el Barcelona o el poquito tiempo que tiene con el PSG.
Bueno, a ver, esto es global, José Ramón, eso es todo. 16 asistencias, 40 goles, 118 oportunidades creadas, fíjate, 2.525 pases correctos, es decir, generalmente. Lo que sabemos.
No, además en la Liga de España, junto con la Copa, marcó 30 goles, o sea, ahí está.
Sí.
Bueno. Mujeres.
Así que
mujeres,
yo creo que no hay. A ver, y también antes, José, antes de pasar el tema rápidamente, una cosa nada más con respecto a Messi, y con todo respeto para Lewandowski, con todo respeto para Benzema, con todo respeto para Jorginho, ¿quién más estaba por ahí? Me falta, bueno, Lewandowski,
Mbappé,
Benzema, Jorginho, sí, ahí están. Mbappé, con todo respeto, ninguno de ellos ha estado hoy y en los últimos años al nivel de Lionel Messi.
Sí, seguramente que sí. Quizá el último año bajó un poco porque bajó todo el Barcelona. Pero Messi ha tenido un gran nivel.
Oye, José,
y lo levantó
Ramón,
ganando la Copa América.
Quisiera cualquier jugador un descenso como el que tuvo Messi. Bueno, y esta chica, José Ramón, primera española que gana el Balón de Oro femenino del 2021 para Alexia Putellas, una catalana, una chica que es parte de uno de los mejores equipos de la historia, el Barcelona femenil. Y hoy ha ganado el Balón de Oro.
Campeona de Europa, campeona de Liga, campeona de Copa, lo ganó todo. Es una gran jugadora, juega muy bien al fútbol, es una goleadora espectacular y es la estrella del fútbol femenil en este momento. Alexia Putellas, catalana, gran jugadora, que ha hecho del Barcelona un equipo arrollador a nivel femenil.
Sí, de acuerdo. Qué bueno que ella representa finalmente la grandeza de ese club Barcelona, que logró, así como bajó a nivel varonil, emergió como un equipo todopoderoso a nivel varonil, a nivel femenil, que ganó partidos consecutivamente y levantó trofeos. Bueno, regresamos con las semifinales del fútbol mexicano. Los que se fueron y los que quedan.
No, nosotros hacemos siempre una evaluación general, ¿no? Evidentemente. ¿Sí? Yo entiendo que el torneo es así y que el torneo es muy emocionante, pero nunca lo puntual nos puede hacer que perdamos de vista lo global. Y yo no me refiero yo aquí a mi trabajo o al trabajo del cuerpo técnico. Me refiero al trabajo del club, de la institución y del grupo de jugadores, ¿no? O sea, entiendo que hoy estamos todos decepcionados y dolidos, pero también entiendo que hemos sido el equipo que más puntos sumó en el año entero. O sea, parece una contradicción, pero así es el formato. Lo que tenemos que hacer nosotros es mejorar en estas instancias.
Bueno, las justificaciones de Solari no valen los puntos que hizo el América en la temporada regular. No sirven para nada si el América no es capaz, José Ramón, de levantar títulos. Títulos, trofeos, así se miden los técnicos del América y así supongo que se miden los técnicos del Real Madrid. Te pregunto, José Ramón, ¿debe seguir al frente del América Santiago Solari? Yo sé que el dueño del equipo estaba enojadísimo, enfurecido.
Pero no con Solari, estaba enfurecido con el equipo en general.
Entonces el América Solari salió a jugar porque salió a jugar así el miércoles, José Ramón, en CU, salió a jugar a la defensiva, medroso, timorato, dando pena el América.
Como equipo chico,
pisoteando su historia.
Como equipo chico.
Bueno, está bien, historia, sí, como equipo chico.
Historia la de Messi. Esa es historia.
No, el América también tiene la suya, José Ramón. También tiene la suya.
No,
bueno, también finalmente tiene la suya.
Jugó.
Se ve que no la conoces. Si no la conoces, no apostó, te pareces a no Solari, ¿eh?
No, sí la conozco perfectamente, la historia de la América. Más que tú, posiblemente. Porque tengo más años que tú, por supuesto.
¿Cuántos la ignoras?
No la ignoro. Pero si vas a jugar a CU como un equipo chico, agazapado, esperando a empatar y después ganar en casa, que lo estaba haciendo, y cuando nunca pensó que Pumas, ese Pumitas que tanto despreciaron, ese Pumitas que le llamaron así toda la temporada, personalmente tú fue.
Bueno, José Ramón, fue un equipo mediocre, Pumas. Fue un equipo mediocre todo el torneo.
Yo no lo veo, yo no lo veo tan mediocre.
Ah, no, ahora no.
A veces empiezas mal y terminas muy bien. A veces empiezas bien y terminas muy mal.
A ver, José Ramón, no tapemos aquí. No tapemos a Solari con los Pumas. No,
Solari no tiene nada que ver. Solari es tema del América. Estoy hablando de Pumas. Bueno, Pumas ganó bien su derecho. Ganó bien su derecho.
Solari
se va a quedar en el América, no te preocupes. Solari se va a quedar en el América.
Yo no estoy estoy preocupado porque obviamente tiene que entender Solari primero dónde está parado.
Cualquier americanista como tú está preocupado. Cualquier americanista como tú está preocupado, por supuesto.
Porque además todo el mundo lo ignoraba y yo se los dije el mismo, ¿te acuerdas?
Que dice, te lo dije. Eres adivino,
eres un adivino. Los demás decían en la mesa de fútbol picante, no, una postura inteligente de Solari.
Bueno, los
demás
dijeron. Ha hecho
un buen negocio en CU.
Para mí fue un partido terrible. Que
vergonzoso.
Pero bueno,
impresentable como la América jugó en CU.
Ya lo sé, eso fue impresentable. Aunque hubiera ganado en CU, le hubieran ganado en la Azteca. Pumas venía enrachado.
No,
y cuando el equipo se enracha y en una liguilla, pasa sobre el mejor equipo. Sobre el mejor equipo.
Pero la postura del América en el partido inicial le dio
No le eches la culpa a la postura inicial. Sacó el 0-0. Aquí venía ganando 1-0.
No,
y le dieron la vuelta y le ganaron 3-1.
Pero José Ramón, lo estás viendo de manera muy simple, muy simplista.
Es de
0-0.
Así es el torneo.
Estilo. Es de una condición. No, así no es el torneo. Así no es el América. El América tiene que salir a jugar con protagonismo en CU. A atacar en CU.
A mostrarle tampoco a Pumas que ellos fueron número uno. Con protagonismo en el Azteca, Faitelson. Tampoco salió a jugar con protagonismo.
Bueno.
Yo creo que hay que cambiar algunos directivos, como Baños, que no sirven para nada. Y también algunos jugadores que se hacen lesionados, que están lesionados, que estuvieron mucho tiempo lesionados, que no jugaron, que no dieron el rendimiento absoluto. Y a platicar con Solari si está a gusto, si le entiende a la liguilla, si quiere seguir jugando a la liguilla, o si quiere seguir sumando puntos. En fin, todo lo que quiera.
Yo creo, José Ramón, que lo que hay que hacer primero es hablar con Solari y preguntarle, oiga, señor Solari, usted tiene que saber que en América no se puede jugar como usted jugó en la temporada regular, que fue sumando puntos, pero con un equipo echado hacia atrás, un equipo de corte defensivo, un equipo poco espectacular. ¿Está usted dispuesto a tomar ese riesgo? ¿Sí o no? Y luego a Baños sí hay que echarlo, obviamente.
Entonces Solari te va a decir, sí estoy dispuesto a hacerlo. Tráigame esos jugadores.
Mira,
va a pedir jugadores.
Mira, yo si fuera un directivo del América, mantenía a Solari. Si yo fuera Emilio Azcárraga, lo echaba. Punto.
No,
gracias.
Pero no eres. Estás muy lejos de ser Emilio Azcárraga. Es un hombre aparte.
Dame oportunidad. Dame oportunidad de soñar algún día con tener ese poder.
Él es presidente del club. No influyas en él. Él sabrá tomar la decisión.
¿Cómo voy a influir en él, José
Ramón? Creo que tiene más influencia el burro Marranqui que tú en el señor. Entonces,
así le fue al América. Totalmente.
Tomará su decisión.
Así le fue.
El América no puede ser. No puede ser campeón siempre, Faitelson. No puede ser.
No,
y yo te lo dije.
Tú no entiendes.
Es peligroso.
El América,
cualquier rival es peligroso.
América, Y lo hablábamos también hace poco con el tema del Barcelona y con la llegada de Xavi. El Barcelona no puede renunciar a un estilo, igual que el América no puede de pronto convertirse en un equipo defensivo, un equipo timorato, un equipo que va a encerrarse a un campo contrario. No puede jugar así.
Pero eso fue solamente una vez.
No va en su, eso no, fue ¿cuál una toda vez José Ramón? Más. Jugó todo una el torneo así. Jugó todo el torneo así, hombre. No, no te das
pero ganaba
de
todos los torneos, todo, ganaba todos los sí, partidos, ganaba.
Vivía un espejismo.
No,
esos
espejitos
claro,
ya. Por supuesto. Esos espejitos.
Espejismos. Muy
pasó hace 500 años eso.
Bueno,
pasó hace 500 años. No caigas en eso.
Vivía una irrealidad. Vivía una irrealidad.
No. Lo que tienes que reconocer, y espero que lo reconozcas, es que esos Pumitas que tú menospreciaste tanto,
todavía no estamos un gran partido de los Pumas,
y lo ganaron.
¿Estás hablando?
Y lo ganaron.
Sí, está muy bien. Ganaron. ¿A quién le ganaron? A un fantasma vestido de americanista. A un equipo perdido, un equipo realmente sin corazón. Un equipo echado hacia atrás, lleno de temores. Eso fue lo que logró Solari con el América. Eso fue lo que logró. Hoy cualquier americanista quiere que Solari se vaya del club.
Ex-americanistas. Celada, todos los ex-americanistas. Que no
Antonio Carlos
que
Solari Santos.
Hiciera puntos.
Bueno, hiciera ganara puntos. ¿De qué sirvieron los puntos, José Ramón?
De terminar en primer lugar. La liguilla no pudo sacar adelante porque se encontró con mejores equipos en la liguilla. Punto, así de fácil. Punto.
Yo sé que tú perteneces a ese círculo dentro de nuestra empresa que pues quedó encantado con Solari, cómo nos maravillaba con sus cafés y pláticas en Brasil 2014. Pero no es así, José Ramón. Fracasó con el Madrid y hoy fracasó con el América. Ah, bueno.
Bueno, fracasó con el América, fracasó todo el América, no solamente él, todo el América.
Fracasó Solari como entrenador del América, hay que
fracasó
decirlo.
Fracasó todo el América, sus 71 incluyendo Solari.
Puntos, incluyendo los 71 Solari, por puntos los puede meter junto con el rollo de papel de baño, José Ramón. Ahí los puede meter.
El sí, América muy feo, pero bueno, muy pues feo ahí, y huele muy mal. Para, pero
bueno, pues
pero
¿qué
bueno,
quieres
Faiteson,
que haga? Para que lo
si
entiendas.
Te dolió tanto en el alma. Habla con el dueño y dile, oiga, yo soy mejor personal y puedo dirigir a la América.
Yo no hablo con ningún dueño, con nadie, yo trabajo
y punto. Sí, si hablas con dueños,
No,
has hablado con muchos dueños, dueños.
Demostraron que siguen siendo grandes los Pumas después de, me acuerdo cuando José Ramón mataba a este delantero, tanto a Corozo como al otro, al brasileño, los hacía pedazos.
No, a Corozo nunca lo maté. Dije que era demasiado joven.
Para la historia
y nada más, no, Fights, no te defiendas como un león herido muerto de hambre. No te defiendas de esa forma. El América enfrentó a Pumas en el partido de vuelta, se puso 1-0 arriba con un penalti que no existía y cuando se dio cuenta, apareció Mozo, que tenía dos junto a él, que corren igual que Mozo. Uno, Reyes, que pudo haber sido extremo izquierdo para detener a Mozo y no lo fue. El otro, Lainez, que es un lateral que corre como Mozo. Y sin embargo, Mozo dio un gran partido y apareció tres veces para meter centros que fueron goles.
Muy buenos.
Y apareció el chico Corozo, que metió los goles, y apareció al final otro gran gol de Maicon, brasileño que no había aparecido, a centro de Mozo, y terminaron ganando 3-1. No hay ningún problema. Ganó bien.
Y además, a ver. A Pumas nadie le regaló nada. Fue mejor que el América. En los 180 minutos que duró la eliminatoria, fue mucho mejor que el América. Lo aplastó, lo goleó, lo exhibió y lo humilló en el propio Estadio Azteca.
Diferencia entre América y Pumas fue Lillini. Lillini planteó un gran partido. Solari no planteó el partido. Lo planteó diferente.
Bueno, yo diría, José Ramón, que es más fácil decirlo. Para mí, Lillini no tuvo miedo. Y Solari salió a jugar con miedo, con pavor.
Posiblemente. Dijo, yo no sé.
Esta liguilla no se me va. Me amarro, me echo atrás, saco el 0-0. Como muchos, vuelvo a repetir, dijeron inteligente 0-0 el América. Inteligente mangos. Regresaron el sábado y les metieron una goleada. ¿Por qué? Porque además Pumas dijo, este es el América. Este es el líder general. Este es el amo y señor del torneo. Este es un equipo atemorizado. A este equipo lo aplasto. Lo hago pedazos sin ningún problema. Y lo hizo pedazos. Le pasó por encima, José Ramón.
¿Y tú te lo imaginabas, Faiteson? ¿Antes del partido te lo imaginabas?
No. Por supuesto, y eso que el árbitro, la primera que tuvo el árbitro, enseguida dijo penalti en favor del América.
Claro,
por si las dudas,
penalti,
lo voy a encaminar.
Que no era penalti, pero bueno.
No, que era ese penalti, hombre.
Pero bueno, no pasa nada, Faitelson. Yo sé que los americanistas están dolidos, muy dolidos, y entre ellos estás tú muy dolido. Un Pumas, te caso, terrible.
Algo, José Ramón. Terrible. Para mí, el único que ha jugado como campeón en esta postemporada, incluyendo reclasificación y liguilla, es Pumas. Ha jugado como campeón, hay que decirlo así. Pero el fútbol es de momentos. Vamos a ver si
correcto,
no bajan
correcto,
de pronto
correcto.
La motivación.
Yo sé que tu peor deseo para ti, ¿no?, es que Pumas pierda con el Atlas. El Atlas
no,
es un
no,
equipo
no,
defensivo
no,
que no tiene
nada.
Ataque.
Yo creo
te adelanto,
que Pumas le van a dar
te adelanto,
Atlas, José Ramón, pero no
te adelanto
le
que la final va a ser Pumas-Tigres, la final, Pumas-Tigres.
Sí, yo también te lo adelanto, José Ramón, pero va a ganar Tigres.
No lo sé si gana Tigres, no lo sé.
Bueno, paliza a los Steelers, volvieron a la realidad, ya nos decía Varela que cuando fueron a Cincinnati, como la selección mexicana, conocerían su realidad, ahí está.
Qué bárbaro, se defendió como un león herido, Faitelson,
Bueno, el señor Eduardo Varela aparece para los 5 minutos para hablar de fútbol americano y tratar de poner, no, bueno, no va a poner hielo en la mesa porque seguimos hablando
hielo.
Nosotros de la...
Acá hay hielo.
Hay hielo.
Acá
no me
hay
digas
hielo.
Que hay hielo en Bristol.
Ya hay hielo, No mucho, pero ya hay.
No, hielo bueno. Hay que ponerle a Pittsburgh, Lalo Varela. Hielo hay que ponerle a Pittsburgh.
Sí. Mira, David no me creía el año pasado. ¡Oh, Lalo, invictos, 11-0! En los últimos 17 partidos, 17, 6 victorias, un empate, 10 derrotas. Ben wow. Roethlisberger, por más que desde el 69 para acá han tenido 3 entrenadores, 4 gerentes generales, una consistencia espectacular, pero se han olvidado de renovar línea ofensiva. Sí, trataron de arreglarla, pero no. Ben Roethlisberger va a estar en el Salón de la Fama, pero este año ya debería él de estar trabajando como comentarista deportivo, estando en su casa con su esposa y sus hijos, pero desde el año pasado ya se veía que no podía. Y ayer le faltó el respeto Cincinnati de principio a fin. Cuando tú jugabas contra Pittsburgh, sabías que qué te iba a pasar, te iban... Perdón la expresión, te iban a bulear, te iban a pegar. Uh-huh. Y ahora ese...
¿Dónde está esa famosa no sé cortina de acero, Lalo Varela? ¿Dónde
Exacto.
está?
Exactamente. ¿Eh? No, y de los dos lados, Joserra, ni en línea ofensiva, ni en línea defensiva. Y hoy se anuncia que T.J. Watt, su mejor defensivo, está fuera el resto del año. Pittsburgh se acabó. Y duele decir eso porque la NFL necesita... A los Steelers, a los acereros.
Pues va a tener que cambiar. Va a tener que cambiar de equipo Fighters urgentemente. Que se pase al que quiera. Al que quiera, menos a los vaqueros, que se pase al que quiera.
¿Cuál es la posición aquí de Mike Tomlin como el entrenador en jefe del equipo, el coach de los acereros de Pittsburgh? ¿Realmente él tiene también algo que ver en esta debacle, en esta, vamos a llamarle, pues, situación de crisis de uno de los clubes o equipos más grandes en la NFL?
Buena pregunta, David. Es parte de la culpabilidad, es parte del problema, pero es parte de la solución. Es un entrenador que nunca ha tenido temporada perdedora, ya ganó un Super Bowl. Generalmente lleva al equipo a la postemporada y es de los mejores entrenadores.
Lleva
en
mucho
de
tiempo
eso,
ahí,
¿no,
Lalo? ¿Qué lleva? Sí. 15 años ahí, ¿no?
Por ahí de 15, 16 años. No hay duda de que él es, insisto, parte del problema, pero es parte de la solución. Ahora, es también la gerencia, hay que renovarse. Y yo sé que cuesta trabajo decirle a las leyendas, gracias, adiós, pero Ben Roethlisberger es parte, él sí tiene que irse, ya.
Ay, yo pensé que estabas hablando de Faitelson, decirle adiós.
Eso ya es pronto, José Ramón, no te preocupes, pronto.
Es
pronto,
una leyenda,
ya.
Faitelson, perdió Pittsburgh,
no,
perdió
no,
la América, quiere correr a Solari, quiere hablar con todo mundo, bueno.
A ver, vamos a hablar ahora de los Patriotas con Mac Jones. Pueden, a ver, esta es una pregunta muy atrevida, ¿no? Digo, todo a su tiempo, muy temprano, pregunto yo. ¿Con Mac Jones pueden repetir lo que hizo Tom Brady?
Y no, la pregunta no es atrevida, creo que es buena, es adecuada. Explico. En los primeros años, los Patriotas ganaban no por Brady, ganaban, ¿por qué? Porque tenían gran defensiva. El estilo de los Patriots es este. No es brillante, no te van a aplastar, poco a poco te van a ir sofocando. Y esto es algo que puedes aprender para la vida diaria, para la gente en común y corriente. Ellos saben perfectamente quiénes son, qué pueden hacer, pero también son perfectamente entienden esto, saben qué no pueden hacer, saben quiénes son. A ver, gran defensiva, son probablemente la mejor en la NFL, buenos equipos especiales y no entregan balones, y a Mac Jones poco a poco lo están llevando. Y contestando a tu pregunta, para mí, en este momento y desde la semana pasada y tal vez un poco más atrás, son el mejor equipo en la conferencia
ahora,
americana.
Lalo, hay quien dice que este es el quarterback perfecto para Nueva Inglaterra, es decir, la verdad, en este momento los expertos se desviven en elogios para él. Es un chico
ahora,
joven, 23 años,
ahora,
una gran presencia física. Hoy, sí, pero habrá que ver, los grandes son medidos en la adversidad. Habrá que ver
claro. Cuando
tenga algún tipo de mala racha, algún mal momento, claro. Tenga que recuperarse de una lesión, no lo sé. Y Tom Brady pasó por eso y mucho más.
Por supuesto, es un quarterback de ese estilo, parecido. No es tan atlético, ¿sí? Pero es cerebral, es estudioso, es inteligente y lo ha sabido llevar Belichick y Josh McDaniel, el coordinador ofensivo. Estos pads son de verdad, ¿eh? Cuidado con ellos. Siguiente
bueno,
lunes
de
en la noche contra
Lalo,
los Bills.
Dime. Lamar Johnson, háblanos de él.
Oh. Action Jackson, es como un superhéroe. Disney, si pudiera, lo transformaría en un superhéroe. Mira, ayer fue un partido flojo para él, porque tuvo muchas fallas, pero él tiene 4 o 5 jugadas, y sobre todo ayer, que tú dices, wow, órale, ¿en serio hace esto? Es espectacular. Es el mejor atleta en toda la NFL. Para correr, para extender jugadas y para lanzar.
¿Te gustan los quarterbacks?
Es el mejor
que corren,
jugador.
Lalo. ¿Te gustan los quarterbacks que corren a ti? ¿Te gustan los quarterbacks que corren, no?
Estos son los. Es el quarterback moderno. Si tú te vas, no hay tiempo, yo sé que no hay tiempo, pero revisa tú quiénes son los líderes divisionales. Quarterbacks, corredores, excepto los Patriots. Pero el quarterback llegó para quedarse, que sea móvil, pero siempre tienes
ahora,
que lanzar
yo te
primero.
Una cosa. Yo me acuerdo que había muchos elogios al principio para Russell Wilson, el quarterback de los Halcones Marinos de Seattle. Pero este Lamar Jackson es un Russell Wilson a la décima potencia, supongo. Es mucho mejor. O va a ser mucho mejor.
Russell Wilson tiene muy buen brazo y es un mariscal de campo. Primero pasador y después corre. Action Jackson es al revés. Pero como atleta, nunca en la vida has visto a alguien así.
A José Ramón y a mí nos gustan los pasadores. Siempre nos han gustado los pasadores, Lalo, por favor.
No vivan
Montana,
en el pasado.
Dan Fouts,
no,
Roger
nada
Tobar.
Que haga con él. Son maestros, pero es el pasado.
Bueno,
gracias, no se pierdan este
Wilson,
juego.
Lo tendremos, ¿no? Esta noche.
Sí. Russell Wilson y su rival es uno muy bueno que está empezando a mostrar cosas buenas. Taylor Heineke, salud.
Correcto, Washington, ya no son los Pieles Rojas, son Washington nada más. Vamos a la pausa, gracias Lalo, un abrazo.
Saludos.
Gracias Lalo, gracias.
Con Javier Aguirre, José Ramón, que se tiró una declaración de esas históricas, ¿eh?
Un año largo, complicadísimo, somos una plantilla corta, Y ves el banquillo de hoy, pues es lo que tenemos casi todo el año.
A lo que se refiere Javier es que tuvimos muchas bajas por lesión, por selección. Perdimos a muchos partidos, jugadores importantes, pero bueno, Javier también está consciente que la plantilla es suficiente, basta. Este equipo sin duda tiene todo para estar siempre peleando los mejores puestos. Porque es el mejor este club en el que ellos pueden estar. El que no lo entienda así, pues sin duda no merece estar aquí.
Bueno, no,
bueno, por un lado, aquí le dice, no tuvimos aclares. una plantilla corta. Viene el presidente del club y dice, tuvimos una plantilla vasta, quiere decir grande, importante, la mejor del campeonato, la más cara del campeonato. Y Javier Aguirre ganó un título, la Conca Champions, nada más. Y el Monterrey anduvo para arriba y para abajo, rebotando entre el cuarto, el quinto, el sexto, por ahí andaba. Finalmente sí, lo eliminaron, y lo eliminaron bien. Y el Vasco Aguirre tuvo una temporada malísima, el Vasco, muy mala.
Sí. No, pero además yo creo que no es válido colocar ninguna excusa. Me extraña de Aguirre, que es uno de los entrenadores que más autocrítica yo le he conocido en su carrera, decir y admitir la culpa, me equivoqué, no pudimos, no estuvimos a la altura, pero no decir que tiene una plantilla corta, porque con todo respeto, Vasco, pues mira los demás equipos, mira el propio Pumas, cómo se las ingenió, cuánto cuesta Monterrey y cuánto cuesta Pumas, dónde está Pumas y dónde está Monterrey, ¿no? Entonces, o el Atlas mismo, que tampoco es un equipo con grandes luminarias o muy caro en el campo de juego. No hay justificación, José Ramón. Las declaraciones de Aguirre, no, con todo respeto, son las de un sinvergüenza. Aguirre no puede presentarse así. Tiene que decir las cosas como son. Igual que se le paga él su sueldo, igual que tiene sus futbolistas y que tiene todo para triunfar, también puede decir, fracasé, señores, fracasamos y punto.
Tiene que decirlo, no lo dijo. Salió por la tangente. No. Como salen todos los técnicos en el mundo, casi todos los técnicos en el mundo suelen salir así. A no ser que esté dirigiendo un equipo como Leganés, donde dice, pues fracasé con el Leganés.
Bueno, vamos a cambiar de tema, José Ramón, vamos a hablar del VAR. Te pregunto, ¿fue el protagonista de los cuartos de final? Los árbitros estuvieron. El problema no es el VAR, el problema es quién interpreta el VAR. Ese es el gran problema, ¿no?
Bueno, pues son árbitros. Pues sí, interpreta el VAR, son árbitros.
Pero la verdad es que, con todo respeto, ni siquiera la repetición, la tecnología les ayuda para que tomen determinaciones correctas.
No, porque ellos quieren respetar al árbitro que está en la cancha, y a veces el árbitro que está en la cancha no los toma en cuenta, no va al VAR, lo llaman, no va al VAR, el VAR decide una cosa, el árbitro decide otra cosa, y el VAR quiere imponer justicia. El problema del arbitraje y el VAR en México, como en todo el mundo pasa, quieren ser los protagonistas de los partidos de fútbol. Ellos quieren decidir, así fue, así fue, así fue y así fue. Punto.
Pues sí.
Y a ver quién le rebate. A ver quién se lo rebate al VAR.
No, y ahora creo que en la Copa Árabe, José Ramón, van a empezar a utilizar la misma tecnología del ojo de halcón para el tema de los fuera de lugar, que también es muy controversial. Y creo que con tecnología se puede auxiliar todavía para que eso sea más exacto. No en la interpretación de algunas jugadas. Algunas jugadas van a quedar la interpretación siempre del humano.
Esa jugada que ves ahí era un penalti clarísimo a favor del Puebla y no lo marcaron.
Sí, de acuerdo. A lo que voy, José Ramón, es que los árbitros son un ser, y se lo decía yo el otro día a Felipe Ramos Rizo, en peligro de extinción, pero al final del día este juego pues quedará sujeto. Mira, yo no sé cómo pueden marcarlo como penalti. Dios mío, también el penalti que le dio.
No, pues si le pegó al pasto.
El pase al Atlas.
Le pegó al pasto.
Viendo que no hay ningún contacto del jugador del Monterrey sobre el del Atlas. Lo estás viendo. A veces, ¿sabes qué, José Ramón? Son tan ingenuas o tan extrañas las decisiones que nos hacen pensar.
Yo no diría ingenuas, Faitelson. Yo no diría ingenuas. Son muchas de mala fe y muchas dirigidas. ¿El VAR es dirigido? Por supuesto que es dirigido.
Bueno, pero el problema, José Ramón,
para beneficiar o perjudicar, pero es dirigido.
Tenemos que probarlo. El problema es probarlo y eso es muy difícil.
El problema es probarlo.
Es muy complicado.
O simplemente cuando sale Bricio lo pruebas. Simplemente ahí te das cuenta de que Bricio defiende ciertas cosas y otras se queda callado, mejor dice, esta ni la defiendo porque no hay ni quien la defienda.
Sí, ¿no?
Vamos, entendemos ni que Faitelson la defiende. Ni
entendemos que el arbitraje en México atraviesa por un proceso de crisis, está mal, como está también el arbitraje en el mundo, pero sí hay muchas cosas que parecen realmente raras en el fútbol mexicano, muy, pero muy raras.
Muy raras.
Bueno, empezamos con los rumores muy temprano. Ahora dicen que Córdoba a las Chivas. Yo no lo veo, Bueno, rumores. Bueno, este no es rumor. Se confirma que Jonathan Dos Santos ha terminado su contrato con Los Ángeles Galaxy, no lo van a renovar, con lo cual estaría disponible José Ramón para venir al fútbol mexicano. A mí me gusta para Chivas, el problema es que alguna vez dijo que era americanista, ¿no?
No, los dos Santos son americanistas y Giovanni les dio un resultado majestuoso, bueno, Ramón, espectacular. Un jugador más impresionante como Giovanni dos Santos. Zapopan.
Se les puede desinfectar, hablar con ellos.
Nah, Jonathan dos Santos ya dio lo mejor que tenía que dar, lo dio en el Galaxy.
Yo creo que este es un buen jugador de fútbol, digo, ha bajado mucho, también con la selección.
Ha bajado muchísimo.
Ya perdió también el ritmo con la selección.
Es un jugador entregado, es un jugador laborioso, no es una estrella del fútbol ni mucho menos. No. Sí, Giovanni, que pintaba para estrella, fue un fracaso en el Galaxy y fue un fracaso en el América.
Yo creo que Chivas tiene que tiene que esforzarse para tratar de traer un jugador diferente. Es decir, si vas a sacar una gran cantidad de dinero y vas a traer un futbolista, trae un futbolista como Rodolfo Pizarro, por ejemplo. Yo prefiero a Pizarro que a Jonathan dos Santos.
Y Pizarro le puede aportar más al Guadalajara. Ya estuvo en Chivas y lo vendieron muy caro.
Ya estuvo en Chivas y triunfó en Chivas. Le fue bien en Guadalajara,
Sí, le fue bien con un gran técnico.
Bueno, está bien. Yo creo... Bueno, entonces Jonathan pues puede terminar en la América. Porque difícilmente van a volver a Europa,
Pobre América. A Europa, ¿dónde? ¿Quién lo va? Solamente que lo quiera... no sé, un equipo de la tercera división de España.
No, pero ellos tienen... acuérdate que ellos tienen mercado en Europa, José Ramón. Jugaron en equipos de media tabla hacia abajo.
Tenían.
No lo sé.
Giovanni está buscando un equipo en segunda división de España y no lo encuentra. Sí.
Bueno, y esto también que apareció el fin de semana en medio de los partidos, el hecho de que Córdoba abrió un intercambio entre Antuna y Córdoba en el América y América y Chivas. Para empezar, José Ramón, yo no sé quién está pensando en que realmente estos dos equipos puedan hacer algún tipo de negociación, ¿no?
Ya lo han hecho en otras ocasiones. ¿Qué nos impresiona? Sí, ya lo han hecho, ya lo han hecho. ¿Sabes quién descubrió a este chico Córdoba? Michele Año.
Ah, mira, no lo sabía. Él lo descubrió, me imagino que en su etapa en Aguascalientes, en Necaxa, porque este chico es de
Necaxa. Uh-huh. En Necaxa jugaba muy bien, se le veían cualidades, pero cuando sale al campo de juego, Córdoba o sale enojado o sale frío y se vuelve un pecho frío y no aparece más que cuando no lo marcan. Es un jugador de altas y bajas constantes, como fue todo el América.
De acuerdo. Mira, yo creo, José Ramón, que para mí Córdoba sigue siendo, si lo pueden motivar o encontrar la manera de mentalizar para que pueda rendir de una manera más regular,
habría
sigue
que
siendo
mandárselo
material para el fútbol europeo.
Habría que mandárselo a Guardiola para que lo motive. Y lo haga jugar bien.
No creo. Pues sí. Ahora, a mí me parece que debe seguir este tipo de operaciones. Los jugadores mexicanos deben y los clubes deben tratar de esforzarse en venderlos a Europa, no venderlos internamente.
No, Jonathan ya no está para Europa. Jonathan ya no está.
No,
Córdoba quizás sí. Córdoba.
Yo lo de Córdoba.
Pero mira lo que pasó con Macías, que despuntaba en el León, despuntaba y de repente.
Vuelta. Ahí viene de vuelta.
Se acabó lamentablemente Macías. Es verdad. Qué pena.
Sí. Bueno, y lo de Antuna, pues Antuna es un futbolista que le costó muchísimo dinero a Chivas. Muchísimo dinero.
Le costó mucho dinero a Chivas, sí. Estaba triunfando, estaba jugando muy bien en la MLS, ¿sí? Antuna. Pues sí. Es así que el Tata Martino lo llevó a la selección.
Bueno, se va Almada. Se va Guillermo Almada. Buen entrenador, ¿eh?
No, dicen que Uruguay está desesperado por él.
Bueno, Guillermo Almada, el uruguayo, está fuera de Santos. ¿Está justificada su destitución? Dicen que es un hombre que trabaja muy, muy bien. Lastimosamente no logró el título con Santos, ¿no?
Tiene mal carácter, es el técnico que más reclama a los árbitros, pero él hizo un gran trabajo en Santos. Cualquiera, el dueño de Santos o no dueño de Santos, el grupo Orlegui, Iraragorri, los que quieran, Almada hizo un gran trabajo en Santos, un gran trabajo.
Sí, quedó eliminado. Sí, de acuerdo.
Bueno, quedó eliminado faltando 8 minutos para terminar el partido.
No, de acuerdo. Mira, yo creo que es un... él tenía, según C también le comunicó a la directiva, que existía la posibilidad o existe la posibilidad de que tome el lugar del profesor Oscar Washington Tavares.
Sí, en Uruguay lo quieren.
Uruguaya.
En Uruguay lo quieren.
Y yo creo que él fue el que pidió finalmente la posibilidad de salir. Y bueno, además sabemos muy bien, José Ramón, que el puesto de entrenador en Santos se desgasta demasiado con la directiva. Suele ser así, ¿no? El trato. Generalmente cumplen cierto periodo, algunos más que otros, y deciden después irse. Hay una... la relación con el presidente del equipo no es muy sencilla, que digamos. No estoy diciendo que sea buena o mala.
No.
Es compleja.
Generalmente es complicada. Lo que pasa es que Iraragorri hubiera deseado que Santos se enfrentara al Atlas en la final.
No, bueno, José Ramón, no creo que
maravilloso.
O sea, ¿tú crees que le quieren dar un premio a la multipropiedad? Como diciendo, sí, claro, la multipropiedad, claro. Es algo
en
de
un
lo
torneo,
cual...
En un torneo como el mexicano se vale todo.
Ah, bueno.
Todo es válido.
Por cierto, ahí vi algunos anuncios que hacían comerciales y públicos y alianzas y demás, y ya veo dónde está la situación, cómo estaba la bolita en las últimas semanas.
Ya te diste cuenta quién era el real comprador.
Exactamente. Bueno, exactamente. Ay, Dios mío.
Bueno,
y eso que se van a acabar los monopolios en México. A ver, José Ramón, Nicolás Larcamón, ¿está en la élite de técnicos en México?
Si no está en la élite, está cerca, hizo un gran trabajo. Hay que verlo cómo corre en la banda. Nicolás Larcamón es un técnico entregado con un equipo chico. Habría que verlo con un equipo de mayor estatura, que tuviera mayor inversión. El Puebla es un equipo como olvidado, está ahí olvidado. Y sin embargo, ve hasta dónde llegó el Puebla. Hasta las últimas instancias.
Sí, de acuerdo. Habrá que ver este tipo de entrenadores, José Ramón, que lo han hecho muy bien, porque mucha gente dice enseguida, está para dirigir un equipo grande, un equipo con otro tipo de pretensiones. Hay que ver, ¿eh?
¿Quién sabe? Habrá que verlo.
No es lo mismo dirigir a Chivas, dirigir al América, que dirigir al Puebla, con todo respeto para el Puebla. Pero Larcamón ha hecho un trabajo excelente, maravilloso. Lo hizo el torneo anterior.
¿De dónde salió Ligini? Ligini tenía fama, ¿no? Ni lo conocíamos a Ligini.
Bueno, sí, lo conocíamos, tenía cierta fama como desarrollador, como un
desarrollador,
un entrenador formador. Ahí tenía fama. Yo me acuerdo que me lo presentó un día allá atrás.
El buen trabajo,
en Aula,
el buen trabajo,
me lo presentó Ares de Parga. Allá en Aula,
sí, a mí también me lo presentaron. Y sin embargo, ha hecho un gran trabajo debutando jugadores como Lira. Lira es un gran centrocampista.
Sí. De acuerdo. Bueno, vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con Messi, el mejor. Punto. ¿Alguien acaso puede objetar que no es el mejor futbolista sobre la faz de la Tierra? No. Entonces, el premio, el séptimo Balón de Oro que ha recibido hoy en París Lionel Messi, no tiene espacio para la polémica. Es el mejor jugador de fútbol y punto. Además, no ha sido el mejor de ayer, de las últimas temporadas. Ha sido el mejor en por lo menos 15 años de trayectoria. Y además puede ser uno de los mejores de todos los tiempos. Con todo respeto y entendiendo que el fútbol es de momentos, de temporadas, de ciclos, de estadísticas, de goles, de trofeos, pero ninguno de los contendientes al trofeo que entregaba la revista France Football, ni el polaco Robert Lewandowski, ni tampoco los dos medios de contención del campeón europeo de clubes, el Chelsea, ni Kanté, ni Jorginho, y tampoco el delantero estelar del Real Madrid, Karim Benzema, están al nivel de Lionel Messi. El único que medio se ha colocado, y se ha colocado, no medio, se ha colocado al nivel de
no,
Messi.
No, se ha colocado, no medio.
Francamente es Cristiano Ronaldo. Esta vez Cristiano Ronaldo no estuvo para competir por el Balón de Oro y lo ganó Lionel Messi. Nada extraño, nada raro. El mejor futbolista del mundo. Punto.
En su momento.
Bueno, en este momento, José Ramón, no hay nadie mejor que él.
Por supuesto, claro.
Nadie. ¿Cómo vamos a reclamarle algo? Bueno, Daniela Sánchez del Gallos Blancos de Querétaro Femenil está nominada al premio Puskás por este golazo, José Ramón. Mira lo que hizo frente al Atlético de San Luis, ¿no?
Un auténtico golazo.
Y la puso en el ángulo. Golazo auténtico.
Se parece al que metió ayer Vinicius.
Bueno, le va a tocar jugar al Monterrey a Rayados con el Al Ahly de Egipto. Este club, usted vaya a las redes sociales para que vea que el Al Ahly es un equipo que tiene más seguidores que el América. Más seguidores que el América y que las Chivas, en redes sociales. Un equipo muy popular en Egipto, en el Cairo, el Al Ahly.
Bueno, pues si que Monterrey se cuide, le gana al Al Ahly, el Monterrey, el Vasco, que lleva un equipo diezmado, según él.
De acuerdo. Y además, Aguirre conoce bien el fútbol egipcio, ¿no? Dirigió a la selección de Egipto en su momento, ¿no?
Con muy mala suerte.
Bueno, Teófimo López perdió todos sus campeonatos de peso ligero frente al australiano Cambosos. Le ganó a Teófimo López, Cambosos, que había derrotado a Lomachenko y que muchos expertos colocaban como uno de los mejores libra por libra en el mundo del boxeo. Bueno, la realidad es que Teófimo López
murió,
me parece que fue
Fighterson, murió Frank
sobrevalorado.
Williams, el hombre que hizo de McLaren una escudería poderosísima, inglés, que tuvo un accidente.
Frank Williams.
Y chocó y vivió su vida en silla de ruedas, pero fue un histórico Frank Williams. Y la escudería fue Williams, efectivamente, Williams.
Bueno, ahí está, descansa en paz, toda institución del automovilismo. Se le veía en silla de ruedas por los pits, por los paddocks. Ya nos vamos, José Ramón, con el Golden Gate. Nos vamos a Ahora o Nunca. Un abrazo, saludos, José Ramón.
Hay que darle un premio especial al Amoso.